Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días, nuevamente con ustedes en este espacio radial, en la dirección con el profesor Yamatui, en el control Alexander. Un saludo muy especial para estas dos personas quienes día a día hacen posible que esta emisora tenga la mejor programación para ustedes. Iniciamos este espacio con un pensamiento. Si comienzan a ser buenos desde la infancia, lo serán mientras vivan en el mundo. Si comienzan a ser buenos desde la infancia, lo serán mientras vivan en el mundo. Un pensamiento de San Juan Bosco, quien se preocupó mientras pasó por este mundo, mientras tuvo la oportunidad de vivir, se preocupó por hacer algo por la niñez y por la juventud, buscando siempre que los niños y los jóvenes estuvieran alegres, pudieran aprender, teniendo la certeza de que era importante para su vida y que ellos luego debían aportar a la sociedad estos valores, la riqueza que estaban aprendiendo. ¿Y quién mejor que las mamás, las madres de familia, para enseñar de la mejor manera a sus hijos? Que todos los hijos sean hijos por amor. A mí me preocupa de manera especial cuando me encuentro en la calle con las mamás jalando a los niños, a los tirones, con malas miradas, con malos gestos. Y digo, estos niños si no reciben amor, difícilmente van a dar amor. Y si la realidad nos muestra que los hijos se portan mal, pero también las mamás desde pequeñitos deben irles enseñando una sana disciplina, que ellos vayan aprendiendo, pero siempre desde el amor, que sean consecuentes y que aprendan a vivir en medio de tantas realidades que se presentan en este mundo. Entonces, mujeres, nosotras desde lo que somos, desde la ternura, desde el amor, desde la alegría, desde la comunicación, podemos aportar lo mejor a esta sociedad, en este momento de la historia, en este lugar concreto donde nos encontramos, en Inírida, Guainía. Demos amor, demos alegría, demos esperanza, compartamos nuestra fe. Que ese sea nuestro compromiso en este día. Esta semana compartiendo con un funcionario público y le preguntaba sobre su punto de vista de la mujer en el aspecto laboral. Y me decía, hermana, sí, muy competentes, en fin, pero pierden mucho tiempo a veces compartiendo sus experiencias. Empiezan en la mamá, siguen con la abuela, se pasan al vecino y se involucra el trabajo y se descuida. Entonces me decía, hermana, es preocupante porque a veces estos espacios se van. Entonces un llamado de atención para todas las mujeres, que seamos competitivas, que seamos eficaces, que podamos compartir desde el respeto y que también miremos los espacios para hacerlo, que no comprometamos la parte laboral, que no se vea afectada. Él me decía, sí, hermana, se ve afectada la parte laboral porque realmente no hay esa eficiencia. Si nos exigimos, si hacemos lo que debemos hacer en el momento oportuno, creo que nos ahorraremos muchos males en este mundo y estaremos haciendo lo que realmente debemos hacer. Les invito en esta mañana a vivir desde el compromiso por la vida, desde la certeza en ese Dios en el que creemos. Personalmente considero que el creer en Dios me lleva a mí a vivir desde la esperanza. Y esa esperanza es la resurrección, no como algo que está más allá, sino como algo que acontece aquí cada día. Hoy he resucitado a la vida. No tengo que esperar a morirme para ser feliz. para gozar de Dios eternamente. Desde este momento de la historia, estoy disfrutando de Dios, de su presencia, de su amor, de su alegría. Por lo tanto, el día que me decidí a ser misionera Teresita, a consagrar mi vida al servicio del Señor, pensé en eso, en vivir cada día con la certeza que Dios está aquí conmigo, que está en mi corazón, que resucito cada día cuando me comprometo a vivir en el amor, en la alegría, en el servicio, en la entrega, en la generosidad, en el saber compartir, en el saber ser, en el poder ayudar a otras personas a vivir desde la opción por Jesucristo, desde esa libertad que Él nos da y desde la respuesta que yo puedo darle cada día. Recordemos también que no es rico el que mucho tiene, sino el que poco necesita. No es rico el que mucho tiene, sino el que poco necesita. Nuestra gran riqueza es Dios. Las cosas materiales pasan. Sí, nos encontramos en un sistema capitalista que cada día está pensando más en acumular, en tener, ya todo es desechable, hoy sí, mañana no. Sin embargo, los valores humanos son eternos y esos son los que debemos cultivar, debemos mantener vivos en nuestro corazón. No importan las diferencias, no importa que suframos tal vez en esta labor que estamos cumpliendo, porque nuestra recompensa es grande, nuestra recompensa es Dios, y es Él quien nos ama incondicionalmente. Una frase también de Pánica nos dice: si no sabes para dónde vas, terminarás en cualquier parte. Un llamado de atención para las mujeres, la planeación, la organización. Si no sabes para dónde vas, terminarás en cualquier parte. Esta frase Pánica la decía de manera especial para los jóvenes. Hoy yo la aplico a las mujeres. Si no sabes para dónde vas, terminarás en cualquier parte. Tener una meta, un objetivo, ir alcanzando logros e ir avanzando, siguiendo siempre esa luz, siguiendo las huellas del crucificado, nos muestra un camino difícil. La vida no es fácil, sin embargo, si la vivimos desde el amor, nuestra alegría será mayor cada día. Nos encontramos en un mes muy especial, el mes del amor y la amistad. Para todo el ambiente católico, en este mes celebramos el mes de la Biblia, y que debe irse convirtiendo poco a poco en esa gran riqueza, en ese gran tesoro que debemos tener todos en nuestro hogar. Y no solo tener, leer y aprender de allí las enseñanzas del Maestro. Personalmente considero que el Nuevo Testamento es el gran anuncio, es la gran revelación. Y desde allí, desde la experiencia de estos apóstoles que supieron plasmar su experiencia de Dios, podemos también nosotros crecer en la fe. No podemos tampoco buscar en la Biblia la respuesta a todas las situaciones de hoy. La Biblia no es eso, no es un cuaderno de recetas. Es o son muchos libros, experiencia del pueblo de Israel. Y vemos inicialmente en el Antiguo Testamento cómo este pueblo de Israel, en nombre de Dios, también destruyó pueblos e hizo el mal. Pero Jesucristo, la plenitud de la revelación, nos perfecciona la ley y nos muestra el rostro de Dios Padre, rostro de amor y rostro de misericordia. Y este mes es el mes de la Biblia en honor al insigne San Jerónimo. Nació en el año 347 y 420. Este santo es uno de los biblistas más grandes de todos los tiempos, porque él solo tradujo la primera versión completa de la Biblia. Hemos de saber que Jerónimo fue un célebre estudioso del latín en una época en la que eso implicaba dominar otro idioma, el griego. Además, Dios le concedió a este gran sabio y santo algo de conocimiento de una tercera lengua, el hebreo. Así, cuando comenzó su proyecto, tuvo que ir a vivir a Belén para perfeccionar sus conocimientos del idioma. Comenzó la traducción en el año 382, corrigiendo el Nuevo Testamento del griego al latín. Aproximadamente en el año 390 pasó al Antiguo Testamento para transcribirlo del hebreo al latín. Completó su obra en el año 405. Hemos de comprender cuánto esfuerzo costó hacer este trabajo. Por eso hoy la Iglesia Católica reconoce a San Jerónimo de Estridón como el patrono de la Biblia, ya que debido a su monumental obra, desde siempre ha influido positivamente en la forma de traducción e interpretación de las Sagradas Escrituras en la historia de la Iglesia. Acercarse a los textos bíblicos, sobre todo al Nuevo Testamento, es esencial para el creyente, pues ignorar la Escritura es ignorar a Cristo, según una célebre frase de San Jerónimo. Enamorado de la palabra de Dios, el santo se preguntaba: ¿cómo es posible vivir sin la ciencia de las Escrituras, a través de las cuales se aprende a conocer a Cristo, que es la vida de los creyentes? La Biblia es el instrumento con el que cada día Dios habla a los fieles, nos dice el Papa. Se convierte de este modo en estímulo y manantial de la vida cristiana para todas las situaciones y para toda persona. Benedicto XVI afirma también algo importante: leer la Escritura es conversar con Dios. Una invitación para todas las mujeres, amas de casa, jóvenes, para que leamos la palabra de Dios. Es una gran riqueza, es vida, es luz en la oscuridad. En el Salmo 137, versículo 3, si la memoria no me falla, dice: el Señor sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Para todas las mujeres que se encuentran en un momento de crisis, de dificultad, que no encuentran salida a sus dificultades, lea la palabra de Dios, que es fuente de vida, que nos anima, que nos conforta, que nos da esa paz que el mundo nos da, no da. Terminamos también la Semana de la Paz, que debe convertirse en un compromiso durante toda nuestra vida por la paz, con palabras, con gestos, con acciones concretas. También el Santo Padre nos recuerda que Jerónimo afirmaba: por nosotros mismos nunca podemos leer la Escritura. Encontramos demasiadas puertas cerradas y caemos en errores. La Biblia fue escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso, solo en esta comunión con el pueblo de Dios podemos entrar realmente con el nosotros en el núcleo de la verdad que Dios mismo nos quiere decir. Para él, una auténtica interpretación de la Biblia tenía que estar siempre en armonía con la fe de la Iglesia, dado que Jesucristo fundó su Iglesia sobre Pedro, según Jerónimo. Todo cristiano debe estar en comunión con la cátedra de San Pedro, pues yo sé que sobre esta piedra está edificada la Iglesia. Por tanto, el santo declaraba: estoy con quien esté unido a la cátedra de San Pedro. Sin embargo, hoy vemos nuestra realidad, muchas iglesias al servicio de Dios. También en ellas está actuando el Espíritu Santo y son muchos los caminos que nos conducen a Dios. Y también aquellas personas que están haciendo el bien, aquellas mujeres que son dedicadas, buenas madres, buenas esposas, ejemplares en todo su ser y quehacer, así digan no creer, así digan ser ateas, también están en el camino de Dios. Toda aquella persona que hace el bien está en el camino de Dios, aún sin aceptarlo, porque hay quienes dicen abiertamente, yo no creo, yo soy atea. Sin embargo, son personas de ejemplo, de vida, y que a través de sus obras nos muestran a Dios, aunque ellas mismas afirmen no tener fe. La lectura de la Escritura llevó al santo a entregarse a los demás. Es necesario, decía, vestir a Cristo en los pobres, visitarlo en los que sufren, darle de comer en los hambrientos, cobijarlo en los que no tienen un techo. La palabra de Dios, concluye el Papa, sintetizando la vida y las enseñanzas de San Jerónimo, indica a cada persona las sendas de la vida y le revela los secretos de la santidad. Así que si queremos ser santos, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras las exigencias del amor cristiano. Jesús nos dice en su palabra, el que me sigue no caminará en las tinieblas. Juan capítulo 8, versículo 12. Que esta reflexión nos anime a todos y a todas a tomar en serio la lectura de la Biblia como alimento de tu compromiso cristiano. Ahora vamos a escuchar un tema musical, Solo le pido a Dios, que también esa sea nuestra súplica en este día.
Todo colombiano sabe.
¿Cuál ha sido la participación de afrocolombianos en la política colombiana?
Amor, mira esa delegación de deportistas colombianos. Me encantan los cuerpos tan atléticos que tienen.
¿Quiénes? ¿Los afrocolombianos?
Sí, Pacho. Todos los que he tenido el privilegio de conocer son adorados. Y pensar que antes eran maltratados y no eran tenidos en cuenta.
Tranquila, amor. Ya las cosas son diferentes. Ya tienen derecho. Ya pueden votar. Es más, tienen representación exclusiva en el Congreso.
Sí, pero todavía hay mucho por hacer. Yo sé que las cosas cambiaron mucho después de los primeros comicios legislativos en el 2002. Pero seamos realistas, eso no ha erradicado la discriminación y se ha prestado para abusos políticos por falta de claridad en las leyes que regulan su participación.
Sí, amor, pero las cosas sí han cambiado. Así todavía hayan muchas cosas por mejorar. Eso les dio la posibilidad de ser reconocidos dentro del sistema político colombiano. Eso es un muy buen principio.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro no te quiere, no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en los que trampean. Denuncia que esto se detenga. Yeah. 018000. ¿Qué? ¿Qué? 112, 101. Memoriza, memoriza, denuncia lo malo. Porque el voto que tú no escojas, en contra tuyo hará daño. Memoriza, memoriza.
Misión de Observación Electoral, 018112-101, hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Ahora en las últimas elecciones del 2010, ¿quiénes quedaron electos en la representación de los afrocolombianos, amor?
Jair Fernando Acuña de Afrovides y Herilberto Arrechea del Movimiento Popular Unido.
Aunque si es un progreso, esos partidos no son lo suficientemente fuertes en la representación de los intereses de esas comunidades. Y más bien al contrario, lo que ha pasado es que hay muchas listas y muchos candidatos, lo que ha dificultado la participación y representación.
Ya, ¿y qué crees entonces que se puede hacer para mejorar la cosa?
Pues aclarar de una manera mucho más estricta quiénes pueden acceder a las curules de los afrocolombianos. Se tienen que definir características y requerimientos para que a esas curules accedan personas que de verdad representan los intereses de esas comunidades y así exista una verdadera democracia.
¿Usted sabía esto?
Claro, claro.
Todo Colombiano Sabe.
Esta canción nos muestra, nos dice, solo le pido a Dios. Y miremos nosotros qué le estamos pidiendo a Dios. Que la reseca muerte no me encuentres sin haber hecho lo suficiente. Y ese suficiente creo que nunca alcanza como a decir, bueno, ya, siempre hay algo más por hacer. Madre de familia, ¿dónde están sus hijos? Cuando hay tantas ofertas en el mundo, las mamás deben estar al lado de sus hijos, velando por ellos. Por eso los hijos no deben ser fruto de una casualidad, deben ser fruto del amor, del compromiso y de la planeación, porque es todo un proyecto de vida. Y luego preguntan, hermana Silvia, ¿y por qué no tiene hijos? No, pues gracias. Tengo bastantes hijos espirituales y acá en Inírida, en este momento hay en la infancia misionera unos 200 niños y niñas, que son para mí como mis hijos, porque hay ese amor, esa ternura, y de ellos recibo también bastante. Es ese compartir el mensaje de Dios, es ese ayudarles a crecer en valores y el vivir con la alegría de pasar por el mundo haciendo algo. Cada persona tiene su vocación y merece mucho respeto. Yo respeto de manera especial a los esposos. Me parece una misión muy delicada y no me sentí ni me siento llamada a ella. Como religiosa, como misionera, me siento feliz al servicio de Dios. Es a Él a quien sirvo, es a Él a quien le rindo cuentas y es Él quien en los momentos de dificultad me anima y me apoya. Cuando estoy preocupada, cuando necesito algo, le clamo a Él y es Él realmente quien acude en mi ayuda. Porque los seres humanos están un instante, pero pasan muy pronto. Mientras que la presencia de Dios dura por siempre. Madres de familia, acompañen a sus hijos, amen a sus hijos, escuchen a sus hijos. A mí me preocupa cuando un joven es violento, es grosero. Digo yo, ¿qué aprendió en la niñez? ¿Qué pasó con este niño? Que responde mal, es egoísta, no sabe compartir, les motivo para un servicio y no, tuercen la cara, hacen feo y contestan de mala manera. Y obvio, nobleza obliga, a mí me toca estar muy linda, muy tierna, con paciencia, dando y buscando estrategias. Sin embargo, esto viene desde la casa y si el hijo no aprende, no tiene valores básicos en su vida y si no tiene a Dios como centro, difícilmente va a saber convivir en esta sociedad. También me preocupa cuando en la calle me encuentro los niños que van alegres, sonrientes y me saludan como escondidas de la mamá o el papá. Jamás enseñemos a los pequeños a ser indiferentes ante las personas. Así sea católico, así sea evangélico, así sea testigo de Jehová, así sea la persona que sea, así sea la loca de la calle, merece respeto e igualmente se le puede saludar tranquilamente y pasar. Eso nos hace mejores personas, nos enseña a convivir en un espacio donde somos diferentes, pero esa diferencia se tiene que basar en el amor, no la diferencia en el mal genio, en las malas miradas. Ayer tarde una niña me saludó con espontaneidad delante de la mamá y después se escondió todo el rato detrás de la mamá. La señora no me saludó. Dije yo, bueno, la señora seguro le ha dicho a la niña que a mí no me salude. Yo también traté de ser un poco respetuosa con la señora y con la niña para que de pronto no fuera a ganarse un regaño la niña por mí. Entonces miremos eso, ¿qué estamos inculcando? Si les estamos enseñando a los pequeños la maldad de los grandes. Que la injusticia no nos sea indiferente, que la guerra no nos sea indiferente. Miremos las situaciones que vivimos y miremos cómo estamos actuando. Si estamos dejando ver a Jesucristo a través de nuestra vida o estamos dejando ver el egoísmo, el odio, la maldad. Les recordamos a las mujeres del círculo ecuménico que hoy tenemos un encuentro a las 4 de la tarde en Emaús. También para todas las mujeres, lideresas, madres de familia, quienes quieran unirse a este grupo de mujeres ecuménicas constructoras de paz y de justicia esta tarde a las 4 en Emaús. ¿Qué hacemos como mujeres de diferentes iglesias? Oramos, meditamos la palabra de Dios, nos proyectamos, buscamos estrategias, miramos las situaciones que vivimos y también miramos de qué manera las podemos solucionar. Mujeres, apoyémonos en esta empresa. Solas no podemos, unidas lo podemos lograr. No perdamos nunca esa gran sensibilidad que tenemos como mujeres por ayudar, por servir. No nos volvamos indiferentes ante las situaciones de otras mujeres. Vivamos desde la solidaridad, así como se hizo a nivel nacional con el cacerolazo. Ya lo decía desde la semana pasada, tuvo que ser idea de una mujer. Las mujeres tenemos en nuestras manos muchas responsabilidades. Por lo tanto, unámonos a esta causa. También para el día 22, el próximo domingo, empieza en mi comunidad, en la Casa de las Misioneras Teresitas, la novena en honor a Santa Teresita del Niño Jesús. ¿De qué se trata esta novena? Se trata de descubrir en esta mujer cómo ella, en medio de las situaciones diarias, pudo ser santa, pudo pasar por el mundo haciendo el bien. Es una mujer ejemplo de vida. Por lo tanto, nos dedicamos durante esa semana a estudiar la vida de ella, a orar desde la palabra de Dios, descubriendo la manera como ella supo vivir el Evangelio y también nosotras buscando identificarnos, buscando asemejarnos cada día al querer de Dios. Entonces invito a todas las personas que nos quieran acompañar en la novena en honor a Santa Teresita, una gran mujer de quien hablaré en 8 días, ejemplo de vida. Los domingos son 9 días, los 2 domingos que corresponden a la novena, a las 4 de la tarde, y en la semana 7 de la noche en la Casa de las Hermanas Misioneras Teresitas en el Berlín. Las puertas están abiertas para quienes nos deseen acompañar. Recordamos la frase del inicio: si comienzan a ser buenos desde la infancia, lo serán mientras vivan en el mundo. También decía San Bosco: he consagrado mi vida a la juventud, porque de su educación depende la felicidad de una nación. Bueno, muchas gracias por este espacio, por la oportunidad que nos dan de llegar hasta sus hogares. Que como mujeres seamos constructoras de paz, de amor y alegría, que aprendamos a servir con generosidad a Dios y que también desde nuestro ser y quehacer diario vayamos colaborando en la transformación de este mundo. Que no nos acostemos en paz si no hemos hecho el bien. Miles de bendiciones para todos y para todas. Un feliz día.